Puedes adorar en silencio en tu corazón y no decir nada, pero no puedes orar en silencio.
El doctor Tony Evans dice que la alabanza es la expresión externa de nuestra adoración.
Se trata de decir, quiero que sepas públicamente cómo me siento en privado.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. En un mundo que celebra la fama y la grandeza, incluso los creyentes pueden idolatrar cosas que inevitablemente se desvanecen. Hoy, el Dr. Evans nos recuerda que solo hay uno cuya majestad permanece inalterable y merece nuestra alabanza, tanto cuando la sentimos como cuando no. Escuchémoslo mientras lo explica todo.
Alabar significa dar adoración, presumir o exaltar con gran entusiasmo. Expresar superlativos de manera efectiva con respecto a algo o a alguien en particular. Cuando alabamos, estamos ensalzando, estamos publicitando, estamos promoviendo la bondad y la grandeza de esta persona o cosa a la que adoramos y engalanamos con nuestras expresiones. La alabanza es la adoración expresada. Puedes adorar en silencio en tu corazón, pero no puedes alabar en silencio. La alabanza es la expresión de la adoración. Se trata de decir, quiero que sepas públicamente cómo me siento en privado. Quiero que me escuches hablar de ello, decirlo, cantarlo, anunciarlo, presumirlo, declararlo, porque es tan bueno y tan grande que simplemente no puedo guardármelo para mí. La alabanza es la adoración que se expresa. Es lo que es visible y aquello que es lo vocal. Es la declaración del valor de quién es Dios, lo que Dios ha hecho y en lo que confiamos que Él hará. Y como sabemos quién es Él, tenemos que hablar de ello. Por lo que Él ya ha hecho, no puedo guardármelo para mí. Y por la incertidumbre del mañana y las necesidades que sé que aún están por resolverse, aún tengo que hablar de Él porque necesito que vaya delante de mí y que haga algunas cosas. Así que cuando yo llegue allí, ya estará todo resuelto. La alabanza es la expresión visible y verbal del valor de quién es Dios, por lo que ha hecho y por lo que confiamos que hará. Todos tenemos una dirección. Podemos dar la dirección de donde vivimos. Podemos decir, vivo en este número de esta calle y ese es mi hogar. Ahí es donde vivo. Dios tiene una dirección porque según el Salmo capítulo 22, versículo 3, dice que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Así que si quieres saber dónde puedes encontrar a Dios, es en una calle llamada Alabanza. Y si quieres visitarlo, tienes que permanecer en el ambiente de alabanza, porque ahí es donde Él habita en medio de su pueblo. Yo lo llamo alabanza del reino, porque el Salmo 146 lo expresa de esta manera. Los salmistas y los salmos son donde encontramos las expresiones más concentradas de alabanza. El Salmo 145, más bien, dice esto. Dice, te exaltaré, mi Dios, oh Rey. Bendeciré tu nombre por los siglos de los siglos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre por los siglos de los siglos. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es insondable. Pero el Salmo 145 continúa convirtiéndolo en un asunto de reino, porque dice en el versículo 12, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus proezas y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece por todas las generaciones. Lo llama un rey que gobierna un reino y dice, y tú debes ser alabado. Él dijo, no solo dice que debes ser alabado, sino que dice que debes ser alabado todos los días. Que no debería haber ni un solo día de los 365 en que no recibas alabanza. Así que eso significa que no está hablando del domingo en la iglesia, si lo haces todos los días. En otras palabras, la alabanza se supone que debe ser un estilo de vida y no un evento. No es un lugar al que vas. Es una actitud que posees. La alabanza limitada significa que posees una relación limitada. Si la alabanza solo ocurre de vez en cuando o en la iglesia los domingos, es porque tienes una relación de vez en cuando. Porque las personas que conocen a su Dios hacen de la alabanza un estilo de vida. Ellos hacen de la alabanza una forma de ser. Así que hay una expectativa de alabanza, hay una petición de alabanza y luego hay un requisito de alabanza si quieres mantenerte conectado con Dios en el nivel más alto posible. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice que tú y yo fuimos creados para su placer. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria, de su gracia. Así que la razón por la que Él quiere alabanza es porque te creó para alabar. Así que cada vez que no alabas, no estás cumpliendo la razón por la que fuiste creado en primer lugar. Ahora, queremos que la gente nos alabe porque nos gusta la sensación de ser reconocido. Bueno, Dios te ha dado un poco de lo que Él merece automáticamente, y eso es adoración y exclamación por quien es, por lo que ha hecho y por lo que tú y yo confiamos en que hará. No porque lo necesite, sino porque lo disfruta. Él disfruta las alabanzas de su pueblo. Eso lo entusiasma, lo llena de energía, lo emociona. No por necesidad, sino por gozo. Y el gozo del Señor, en otras palabras, por eso la Biblia dice que el gozo del Señor te da fuerzas. Porque lo llenas tanto de entusiasmo con la emoción que tienes por Él, que Él quiere responder a eso. Y en un momento verás a qué me refiero. Así que lo que intento decirte hoy es que la alabanza es la razón por la que estás aquí. Y por lo tanto, cuanto más das, más experimentas la razón de tu existencia. Porque ahora te estás conectando con aquel que te puso aquí precisamente para ese propósito. ¿Cómo entonces se alaba a un rey? ¿Qué vas a hacer por aquel que es el creador del universo? Él dice, si vas a alabarme, entonces espero, dice, que grites con alegría. Y espero que cantes con alegría. Eso es lo que dice la canción. Así que si solo vienes por el sermón, no has alabado. Dios dice, quiero que vengas aquí por mí. Y si vienes aquí por mí, quiero escucharte cantar. Quiero escucharte murmurar. Grita con alegría al Señor. Él dice, quiero escuchar sus voces porque están cantando para mí. Y quiero escuchar cómo te sientes acerca de mí con la palabra que estás cantando. Quiero escucharte declararlo con tu voz. Así que no has estado en la iglesia si no has cantado. Porque Dios dice, estoy aquí escuchándote. ¿Cómo te sientes acerca de mí? Por las canciones que fueron escritas sobre mí. Y solo estoy aquí esperando escucharte cantar. Grita con alegría al Señor. Deberías estar aquí, no solo aquí, sino que Él dice que lo hace todos los días. Así que ya sabes cómo andamos por la casa cantando esas canciones de la vieja escuela. Sabes, andas por ahí cantando esos viejos éxitos, ¿sabes? Y te la pasas bien cantando para ti mismo. Y Él está diciendo, ¿dónde está mi canción hoy? No te he escuchado cantar sobre mí, cantar para mí. Hablaste de tu novia, cantaste sobre tu novia. No te escuché cantar sobre tu Dios. Canta sobre tu Señor. Canta sobre aquel en quien confías todos los días. Debería ser yo. De hecho, yo debería ser el primero a quien le cantes porque me vas a necesitar todo el día. No te oigo. Él dice, grita con alegría al Señor. Él dice, ¿de qué otra manera lo alabas? Él dice, sirve al Señor con alegría. Sirve al Señor con alegría. No pongas mala cara cuando se trate de servirme. No me sirvas con mala actitud. Por eso cuando te pedimos que elijas un ministerio, busca algo que te guste. Porque Dios no quiere verte frunciendo el ceño cuando le sirves. Él quiere verte sonreír. Supongamos que vas a un restaurante y tienes un camarero. ¿De qué manera te va a atender una camarera? Pero vienen aquí y están mascando chicle. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Toman el plato y lo tiran sobre la mesa. Aquí está tu comida, aquí está tu comida. Sabes, te están dando cualquier tipo de servicio. Dicen, deberías estar agradecido de que estoy aquí. No tenía que estar aquí para servirte. No volverías a ese restaurante. ¿Sabes por qué no volverías? Porque estás pagando tu buen dinero y no quieres un mal servicio cuando estás pagando bien. ¿Adivina qué? Jesús ya pagó el precio por tu servicio. Él pagó el precio por tu servicio en la cruz y no quiere que le sirvas con una mala actitud y con un espíritu de queja. Él dice, sirvan al Señor con alegría. Él dice, denle gracias.
El doctor Evans hablará más sobre el poder de la alabanza cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
El violinista, el famoso violinista, dio un concierto y todos se pusieron de pie. Fue brillante. El primer concierto, pero fue brillante, brillante. Y él salió, pero decían, ¡otra, otra, otra! Él volvió a salir. Hizo un pequeño bis. Se fue. Más, más, más. ¿Querían más? Él volvió a salir otra vez. Hizo una pequeña repetición. Se aventó. Esta vez estaba llorando. El encargado del escenario le dijo, hombre, te adoran allá afuera. ¿Por qué estás llorando? Él dijo, porque mi maestro, quien me enseñó a tocar, sigue sentado. Todos los demás están de pie, pero él está sentado. Y si él no está satisfecho, he fallado sin importar cuánta gente me quiera. Sé que todos aquí quieren que la gente los quiera, pero si Dios no te está aplaudiendo, si Dios no está diciendo, escuché esa alabanza, escuché eso, vi ese servicio, vi ese gozo, ese corazón. Si Él no se pone de pie, eres un fracaso sin importar cuánta gente te aplauda por quién eres o lo que has hecho. Y la alabanza no es solo usar palabras de alabanza. ¿Sabes? Podemos volvernos adictos a la verborrea. Puedes volverte adicto a decir, oh, alabado sea el Señor, Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Puedes empezar a hablar en cristianés. Y puedes decirlo porque se supone que debes decirlo. ¿Sabes? Quiero darle gracias a Dios. ¿Sabes? Puede convertirse en algo rutinario. Dios quiere nuestra alabanza, pero la quiere de manera auténtica. No solo palabras pronunciadas, sino un corazón que exprese cuánto lo valoramos. Y ahí es donde Él habita. Y como Él vive en el ambiente de la alabanza, si tú permaneces ahí, estás donde Él permanece. Así que el desafío, hoy me desafío a mí y a nosotros a entrelazar nuestro día con alabanza, a dejar que Dios escuche tu alabanza, a dejar que la oración sea alabanza. Y a veces es una frase, a veces es una oración. Y luego, en momentos de concentración, es sentarse y hacer una lista. Cuenta tus bendiciones, nómbralas una por una, mira lo que Dios ha hecho, te sorprenderá lo que el Señor ha hecho. Y si piensas en las cosas ordinarias que Él ha hecho, y luego en las cosas extraordinarias que ha hecho, entonces puedes alabarlo, e incluso puedes alabarlo por lo que aún no ha hecho. Eso se llama una alabanza de fe. En el Salmo 113 dice, alabado sea el Señor. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso, el nombre del Señor debe ser alabado. ¿Viste eso? desde que te levantas hasta que te acuestas. Él quiere que lo alabes como una forma de vida. Así como das las gracias durante todo el día, Él quiere que la alabanza sea parte de nuestro papel, parte de cómo actuamos. ¿Por qué deberíamos darle ese tipo de alabanza? Versículo 4, el Señor está por encima de las naciones. Su gloria está por encima de los cielos. Bien, Él está muy arriba. Él dice que lo alabes en lo alto porque Él está en lo alto. Él dice, ¿quién como el Señor nuestro Dios? La razón por la que solo lo alabas así es porque no hay nadie más como Él. Así que le das lo que Él merece de manera única, porque ¿quién es como Él? Quien está entronizado en lo alto, Rey del Reino, Él está a cargo de lo alto. Oh, espera un momento, quédate conmigo aquí. Voy a darle una alabanza elevada porque Él está en un lugar elevado, pero en ese lugar elevado en el que está, Él está entronizado. Eso significa que está sentado en un trono muy arriba y estoy enviando mi alabanza muy arriba hasta donde Él está, sentado en un trono donde gobierna como rey sobre su reino. Ahora, ¿por qué necesito saber que debo alabarlo desde el momento en que me levanto hasta la hora en que me acuesto? Porque no hay nadie como Él, está sentado en un trono muy arriba. ¿Por qué debería hacer todo eso? Ahora, debería hacerlo porque Él lo merece. Debería hacerlo porque no hay nadie como Él. Pero Él dice, si lo haces, si haces de la alabanza tu estilo de vida y luego te reúnes como un evento. El versículo 6 dice, quien se humilla para contemplar las cosas que están en el cielo y en la tierra. Él levanta al pobre del polvo. Él levanta del montón de cenizas a los necesitados para hacerlos sentar con las princesas de su pueblo. Él hace habitar en casa a la mujer estéril como una madre alegre de hijos. Alabado sea el Señor. Ahora bien, no sé si captaron todo esto, así que quédense conmigo. Él dice, alabadle, 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 alabadle. Desde la mañana hasta la noche quiero que lo alabes. Y luego dice, aquel a quien alabas está a cargo porque está entronizado. Pero cuando escucha esta alabanza, se humilla. Dios se humilla cuando las alabanzas suben. Y Él observa las situaciones en la tierra. Él mira tu dolor. Él mira tu problema. Él mira tus finanzas. Él mira tu salud. Él mira tus circunstancias. Él mira tu situación. Cuando las alabanzas suben, Él se inclina más y se humilla para prestar atención a cuál es tu situación. Mira, todos quieren que Dios esté en esa situación, pero no quieren darle alabanza. Pero Él dice, si alguna vez escucho la alabanza que merezco, si alguna vez escucho la alabanza que me he ganado, si alguna vez escucho la alabanza que me corresponde, voy a inclinar mi rodilla y escuchar con más atención tu situación, tu necesidad, tu pobreza, tu esterilidad, tu dolor, tu dificultad, y me involucraré en tu circunstancia. La alabanza puede abordar tus problemas. Sé que me estás pidiendo que lo resuelva, pero ¿por qué no me alabas hasta que lo resuelva? Sé que estás pidiendo una solución y eso está bien. La Biblia dice que pidas, pero ¿por qué no provocas un poco de alabanza ahí para que yo sepa que no solo me estás usando por el momento? No solo vienes a mí porque quieres una solución rápida, sino que me alabas por quien soy. Y cuando sé que tu alabanza es genuina, voy a bajar y voy a mirar tu situación. Si no crees que eso es verdad, pregúntale a Pablo y Silas. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas han sido encarcelados injustamente. Se nos dice que fue a medianoche. La medianoche es cuando todo está sombrío. Están encadenados, en la cárcel, en una mala situación. Pero en una mala situación, dice que Pablo y Silas cantaron alabanzas a Dios. Cuando nada salía bien, ellos dieron gloria a Dios. Y cuando Dios escuchó su alabanza, dice que sacudió la prisión. Él quitó los grilletes y la puerta de la prisión se abrió. Incluso llevaron al carcelero a Cristo. Porque cuando las alabanzas subieron, Dios se unió a ellos en la prisión. Si no crees que la alabanza funciona, pregúntale a Rebeca. porque él está lidiando con una depresión. Él está deprimido. No sabe si podrá vivir un día más. Está desanimado. Quiere rendirse. Pero en el capítulo 3, versículos 17 al 19, Habacuc dice: aunque no haya ganado en el establo, aunque no haya higos en la higuera y no haya uvas en la vid, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Voy a alabarlo. Ahora mi situación no ha cambiado. Mis circunstancias no han cambiado, pero Dios me va a dar pies de siervo para que pueda escalar la montaña de mi depresión y llegar a la cima de mi situación, porque voy a alabarlo en medio de mi problema. Si no crees que la alabanza funciona, ¿por qué no le preguntas a Josué? Porque él tiene que enfrentarse a muros llamados Jericó. Algunas personas están encerradas en un problema, encerradas en una adicción. Él dice: caminen alrededor de los muros una vez durante 6 días. En el séptimo día, caminan alrededor por séptima vez. Pero cuando lleguen a esa séptima vez, den un grito de alabanza. Quiero escuchar que todas las voces se eleven. Y la Biblia dice que cuando dieron un grito de alabanza, los muros se vinieron abajo. ¿Sabías que puedes alabar hasta salir de tu adicción? Puedes alabar hasta salir de tu depresión. Puedes alabar hasta salir de tu problema. Él dijo: cuando escucho alabanza, me arrodillo ante el problema y tu situación.
El Dr. Tony Evans nos trae buenas noticias sobre el poder de desatando la alabanza del reino. Volveremos a saber de él en unos momentos. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Una declaración popular que quizás escuches hoy en día es: vivo en mi verdad. Pero la próxima vez aprenderemos por qué quienes defienden esa filosofía se subestiman y se preparan para el fracaso. Ahora mismo, el Dr. Evans tiene algunas palabras importantes que compartir contigo.
Salvación, redención y vida eterna. La Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, Dios lo da gratuitamente, pero no te permitirá comprarlo, ganártelo, ni ir a la iglesia o realizar cualquier otra actividad religiosa para intentar hacerte digno de ello. Y como resultado, la Biblia dice que Dios recibe el crédito y la gloria, y nosotros no podemos compartirla, por eso exige que sea gratis. No solo esta gracia nos salva, sino que también nos sostiene. Así que, incluso si ya eres cristiano, pero te has apartado, la gracia está lista para intervenir, por decirlo así, y volver a encaminarte en la dirección correcta una vez más. Entonces irías a Dios y le pedirías el regalo gratuito de la gracia que Él otorga cuando se ejerce la fe. Tú dices: bueno, ¿a qué te refieres con ejercer la fe? Me refiero a creer que lo que Jesús hizo, lo hizo por ti, personalmente. Esto no es solo algo genérico. Tiene que ser una salvación personal y una restauración personal. Así que le dices al Señor: yo personalmente te recibo como mi salvador, o personalmente regreso a ti como mi libertador y busco tu provisión llena de gracia para tratar con mi pecado y para que me des tu salvación.